Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de todo Hispanoamérica? Y también que están en otros países, hay hartos hispanoamericanos en Francia, me han escrito de Alemania, de Austria. Un día les voy a leer todo, tengo todos los países de la gente que se ha comunicado conmigo, son muchísimos. Hay latinoamericanos, hispanoamericanos en todo el planeta. Así que para todos ellos un saludo. Hoy día es 1 de mayo, es el día del trabajo. Voy a hacer un programa especial hablando del 1 de mayo. No quise hacerlo hoy día para no meterme con la imagen que tiene la gente del día 1 de mayo. Hay harto que aprender ahí. Pero básicamente me gustaría decir algo. El lenguaje crea realidad. No importa que uno llame, por ejemplo, estoy con este manto negro de Castilla, que es una lana especial, que se usa en Latinoamérica desde hace siglos atrás. Todos nuestros ancestros usaban esto. Y es de color negro. Está hecho con lana negra. Si yo digo que esto es blanco, o celeste, o rojo, no, es negro. No importa lo que yo diga. Importante es lo que es. Las palabras tienen su significado. No importa que quieran cambiarlas. Ahora, cuando uno le cambia el significado a las palabras, eso produce confusión en la mente humana y atrae a su vida aquello que no quiere. Y voy a hacer solamente un ejemplo con la palabra trabajo. ¿Alguien sabe lo que significa realmente la palabra trabajo? Trabajar. Yo tuve un colega que se llama Vittorio Di Girolamo, hacíamos los dos clases en un lugar que se llama el Instituto Cultural de Las Condes, hice clases 14 años ahí, de música, de guitarra. Y él tenía un curso que hablaba de Leonardo da Vinci, de hecho tiene uno de los mejores documentales de Leonardo da Vinci, hecho por este chileno italiano, de los mejores que hay en el mundo. Y él me acuerdo que consideraba que el mundo, esta civilización estaba condenada a desaparecer, pues estábamos usando las palabras de forma errónea. Y con él aprendí el significado de la palabra trabajo. Trabajo viene de tripalión, que era un instrumento para castigar a los esclavos, pero esclavos maltratados, ¿no? Habían esclavos que eran muy bien tratados, como el caso de estos antiguos en Roma, por ejemplo, el que escribió todas las fábulas antiguas estas con animales. Estos esclavos no. El tripalión era un instrumento que se usaba para castigar gravemente, quebrar, lacerar la piel de la gente. Así que la palabra trabajo viene de eso, viene de algo sumamente malo, una carga negativa enorme. El día del trabajador es como decir el día del esclavo maltratado y sentirse orgulloso de ser un esclavo maltratado. No lo estoy diciendo yo, estoy señalando lo que significa el lenguaje que nos han enseñado a usar. Y si el lenguaje crea realidad, como dicen todos los Vedas y todas las religiones, hay algo peligroso ahí. Y si uno de los sabios más grandes que conocí en mi país, este Vittorio Di Girolamo, una persona muy sabia, muy potente, decía eso, y me llamó mucho la atención, y yo investigué efectivamente. La palabra trabajo viene de tripalión, un instrumento para matar. El esclavo que lo trataban bien era Esopo a todo esto. Las fábulas de Esopo era un esclavo, era tratado súper bien. ¿Qué significa esclavo? Algunos dicen que viene de eslavo. No, los eslavos son recientes. Habían esclavos en todas las civilizaciones. Viene de ex labor, el que realiza las tareas afuera. Afuera, al aire libre o fuera del castillo, afuera del reino. Pastoreo, construcción, eso. Bien, a propósito, como voy a hablar de la paz. Acabo de aclarar hoy día el día del trabajador. Cuidado con las palabras, usémoslas bien. trabajo no es una palabra positiva, es muy negativa. De hecho, mejor hablar de arte, de oficio, de profesión. De hecho, decir labor, ¿qué significa labor? Labor. Labor viene de los dolores de la mujer en el parto. Entonces, trabajo y labor yo evito, a veces lo uso porque es lo que, para que la gente me entienda, pero en lo personal lo evito. Hay otras palabras que tienen una connotación muy negativa y son de las más sacrosantas que usamos. ¿Alguien sabe qué palabras pueden ser esas? La palabra familia viene de famelus. Famelus, que significa grupo de gente hambrienta. Hambrienta. Relacionadas por sangre. Antes se hablaba de mi linaje, mi genealogía, mi clan, algunos mi tribu. En fin, de verdad que no nos damos ni cuenta, pero es como que nos maldijeron, haciendo que nos auto maldigamos generación tras generación por no usar las palabras y los conceptos como corresponden. Para terminar esta breve presentación, para ir al tema que nos convoca, que es el tema de la paz. Estamos compartiendo del libro de Morihei Ueshiba. Quiero compartir una frase de un sociólogo francés y político, y fue abogado, creo también. Un sabio francés, Alexis de Tocqueville, que tiene una frase muy potente que me dio mucha vuelta esta semana. Siempre estoy escribiendo, estoy leyendo, estoy preparando una sorpresa que les tengo más adelante. Me encontré con esta frase. Hay en el corazón humano un gusto depravado por la igualdad que lleva a los débiles a querer rebajar a los fuertes. Débiles en todo sentido. Moralmente, si se quiere, físicamente, intelectualmente, socialmente, amorosamente, sabiamente, no sé. A la gente que debería hacerse más fuerte, no, que los otros se hagan más débiles. Hay en el corazón humano un gusto depravado por la igualdad que lleva a los débiles a querer rebajar a los fuertes a su nivel y que conduce a los hombres y a las mujeres a preferir la igualdad en la servidumbre a la desigualdad en la libertad. Lo voy a leer de nuevo porque esto es profundo. Y esta es una de las armas que están esgrimiendo contra la humanidad en todo el mundo. Por ejemplo, acá tuvimos un ministro que ya hablé de él, sea el ministro Izaguirre. Que, por ejemplo, habían colegios de excelencia que se habían fundado desde la época que se hacían estas telas, hace siglos atrás. Donde los que estudiaban ahí eran los mejores alumnos. De ahí salieron varios presidentes y líderes de la República. Pero dijeron que no. Hay que sacarle los patines para andar más rápido. No, hay que rebajarlo para que haya igualdad. Estoy rodeado de una generación de enfermos intelectualmente que dirigen no solo mi país, sino los países de la Tierra que están haciendo esto. Hay en el corazón humano un gusto depravado por la igualdad. Igualdad que lleva a los débiles a querer rebajar a los fuertes a su nivel y que conduce a los hombres y las mujeres de la tierra a preferir la igualdad en la servidumbre, la esclavitud, a la desigualdad en la libertad. Es gente que, no, si yo soy esclavo, no todos tienen que ser esclavos. ¿Por qué? Si yo tengo alas para volar y el otro no tiene alas, ¿debería andar a pie o arrastrarme como un gusano? ¿Qué dice la naturaleza? ¿Qué dice las leyes de la naturaleza? Las leyes de Dios expresadas en la naturaleza. Cada uno tiene su naturaleza nomás, pues. Si yo tengo la pasión por aprender y por el arte y las letras, ¿por qué tendría que dedicarme, no sé, a jugar fútbol? si no me atrae. Que cada uno haga lo que vino a hacer. Pero querer que todos seamos iguales es algo depravado, maligno, y que ya fue acusado hace más de 200 años por Alexis de Tocqueville. Lo voy a leer una vez más. Escríbanlo, porque aquí hay una clave. Hay en el corazón humano, hay algo que es de los humanos, que ha estado siempre así. Acá le llaman el chaqueteo, ¿eh? Que es de tirar de la chaqueta al que se sobresale. ¿Sabían ustedes que, no sé, Gabriela Mistral, premio Nobel de literatura chilena, le dieron el premio nacional mucho después que le dieron el Nobel? Mucho después. Siempre pasa así. Hay en el corazón humano un gusto depravado por la igualdad que lleva a los débiles a querer rebajar a los fuertes a su nivel y que conduce a los hombres a preferir, y a las mujeres, a preferir la igualdad en la servidumbre a la desigualdad de la libertad. Dicho de otra forma, es gente que ama sus tinieblas, ama las tinieblas en vez de que la luz. Recuerdo una escena en una película que se llama 13 guerreros, que habían 13 tipos tenían que enfrentar a un mal, a unos demonios, ya. Pero eran dos, eran vikingos grandes, de cerca de 2 metros y todo. Y el número 13 era uno más pequeñito, qué sé yo, que era un árabe. Y le pasaron un mandoble. ¿Qué es un mandoble? Es una espada que se toma con las dos manos. Y se la pasaron. Y le dijo, oye, pero esto es muy pesado. ¿Saben cuál fue la respuesta? Hazte más fuerte. Eso. Bien, vamos al arte de la paz. Para los que me preguntan aquí, este es Alexis de Tocqueville, un sociólogo, político, versado en, bueno, filósofo. Hay en el corazón humano un gusto depravado por la igualdad. No es que somos todos iguales, que la igualdad... No, no existe la igualdad en la naturaleza. Somos todos distintos. Leones, águilas, perros, gatos, gallinas. Y dentro de los grupos hay, somos distintos. Habemos alfa, omega, hay de todo. Somos todos distintos. Los que digan que somos todos iguales están exacerbando un gusto, un deseo depravado que existe en el corazón humano, desde los grupos de la gente más débil, a rebajar a los fuertes y que seamos todos iguales en la servidumbre, en vez de ser desiguales en la libertad. ¿Habían escuchado? Yo escuché al Papa, al presidente de Argentina, al líder de la derecha en mi país, al líder de una de las líderes de izquierda comunista en mi país, a decir que queremos un mundo más pobre, pero más igualitario. ¿Eso es un valor? ¿Hay que cortarle las alas a las águilas para que no vuelen, para que los gusanos no se sientan afectados? ¿Que el gusano sea gusano, cumpla su función? ¿O no? ¿Que las hormigas cumplan su función? ¿Que los leones cumplan su función? ¿Que cada uno cumpla su función nomás? Si la vida es diversa. De hecho, un dato. Después que tiraban las bombas de Hiroshima y Nagasaki, las bombas atómicas, ¿saben lo que hicieron para recuperar la Tierra? Llevaron colonias de gusanos, de chanchitos de tierra le llaman acá, y de hormigas, porque son fundamentales en la creación de un suelo fértil. Bien. En esto de andar buscando una senda, una vía que nos asegure estar en paz. Uno debe estar en paz aún en medio de la guerra, si no uno toma malas determinaciones o es llevado por miedo o por decisiones tontas. Hay que estar en paz. Pero esto no es algo de que inventó Morihei Ueshiba. Jesús hablaba de la paz, todos han hablado de la paz. Y de hecho este hombre, como un maestro de artes marciales, reconoce que en otras escuelas también hay gente que habla lo mismo. ¿Ustedes creen que las escuelas de Kung Fu, con Bodhidharma, uno de sus iniciadores hasta ahora, hablan de la guerra y de pegarle y matar al otro? No. Están entrenados para la guerra, pero procuran la paz. De hecho, procuran ser sabios e imitar a la naturaleza. Y hay una frase muy interesante que se las voy a comentar. Primero la voy a leer tal cual, que dice: aunque nuestra senda es completamente diferente, les recuerdo que el Aikido toma la energía de del contrario para volverla en su contra. Esto se aplica en economía, en psicología, en todo. Esas cosas que están adversas, uno las toma y las transforma en algo bueno. Es como la alquimia de transformar el plomo en oro, algo que no tiene ningún valor en algo muy valioso. Aunque nuestra senda es completamente diferente al arte del guerrero del pasado, los del pasado usaban sable, qué sé, no es necesario abandonar totalmente las viejas caminos. O sea, a pesar que uno puede estar hablando cosas nuevas, sí, son nuevos ropajes para cosas que ya han hablado otros. Y de hecho hay cosas que han dicho otros que están súper bien dichas y no hay para qué decirlas de otra forma. Absorber las venerables tradiciones dentro de nuestro arte con nuevas vestiduras y construyendo sobre lo clásico nuevas formas. Por ejemplo, el arte románico. ¿Conoces el arte románico? Piensen en castillos, paredes gruesas, ventanas chicas. Ustedes los pueden ver a veces en la serie porque se ve una ventana chica, pero hacia el interior tiene como un triángulo donde entra mucha luz. Y la gente a veces tenía un pequeño escritorio para leer, para escribir. Y eso eran así para protegerse. Era lo suficientemente grandes como para que entrara luz y para tirar flechas para afuera. Y lo suficientemente chicas para que no pudiera nadie entrar por ahí. Bueno, esa arquitectura fue reemplazada por la arquitectura de los dioses. Ustedes conocen la arquitectura de los dioses, ¿cierto? Si la conocen, se llama arquitectura gótica, con esas puntas que parecían tocar el cielo y esas ventanas, como esto era un arte que viene de Francia, que es el reino de los hombres libres, eso significa Francia, llenos de vitrox, vidrios de colores, con formas de colores, rosetones de colores. Entonces, no solamente tenía que ser ya algo que nos protegiera, no más, sino que tenía que ser algo que entrara harta luz. Y luz bella, luz bella, luz hermosa. Bien, hay un concepto súper interesante que sigue apuntando Morihei Ueshiba, este sabio japonés, que es el concepto de que realmente entrenarse en el arte de la paz no es solamente para tener un mejor pasar o mejor vivir aquí, sino que hay algo extraño que sucede. Y es que en este envase humano o puramente humano empiezan a aflorar, a aparecer, a anidar. Anidar me gusta. A querer quedarse aquí a otro espíritu que no es humano. O digamos ya es humano, pero un superhumano. Superhumano. Y lo dice así: el entrenamiento diario, diario. Esto no es que hoy día sí, no es que mañana no, es que hoy día no tengo ganas. No. El entrenamiento constante, diario, en el arte de la paz le permitirá a la divinidad brillar poderosamente en tu interior, más y más. Les voy a dar un ejemplo para que vean cómo funciona la mente humana. Acabo de decir algo que es súper importante. Pero esto es como encontrarse con, no sé, con un árbol maravilloso que uno va y lo quiere mirar de todos lados. No quiere conocer más. Así pasa con las frases. Hay que mirarlas de todos lados. Miren, voy a leer la misma frase, pero desde otro lado. El entrenamiento diario en el arte de la paz le permitirá a la divinidad brillar poderosamente en tu interior, más y más. O sea, que si no me entreno en el arte de la paz, esta divinidad poderosa no tiene ningún poder de brillar en mí. Es como que esa divinidad poderosa parece que también es respetuosa del libre albedrío o de las capacidades de uno. Para que uno anhele, disfrute, saboree el estado de la divinidad en uno, y para lo cual uno tiene que estar en paz, si no, no funciona. Imagínense, por ejemplo, ir a una comida y comer, ya listo, y nos hartamos de comer. Y después que salgamos de ahí nos invitan a comernos un sándwich. No, pues ya estamos llenos ya. No queremos, vamos a despreciar el sándwich. El hecho de que una divinidad pueda habitar en mí, se saborea, es posible solamente si estoy vacío antes de esa divinidad y preparo el terreno adecuado para que habite. Esto es como hoy día, por ejemplo, apareció una mariposa naranja en mi patio. Siempre hay mariposas blancas y unas café que tienen cuatro alas que vuelan súper rápido. Pero apareció una de estas naranjas que estaban extintas. Se supone que ya no habían. Estaban en mi infancia. Y las vi hoy día, dije, buena señal. Pero si yo quiero atrapar a una mariposa y me pongo a perseguirla, de seguro se va a escapar. Lo único que yo puedo hacer es permanecer tranquilo, en el estado adecuado. Y ahí es mucho más probable que la mariposa se acerque a mí. La divinidad brilla más y más en los individuos y en las sociedades cuando hay paz. Insisto, esto no significa ausencia de guerra. ¿Ustedes creen que el león siempre anda peleando? ¿O la leona? Juegan, cazan, duermen toda la tarde. Pero anda a tocarle a uno de sus hijos a la leona. Acércate a uno de sus hijos. Lo mismo se aplica con los pacíficos elefantes. Acércate a un elefantito chiquitito, a ver qué te va a pasar. No es que el elefante sea malo, pero está entrenado para eso, para protegerse, para proteger a los suyos. Este entrenamiento que es para guerreros, entonces, habla que hay una dimensión de la realidad a la cual pertenecemos, que es una dimensión divina. Y que esa divinidad habita en nosotros, no solamente para que la gente diga, oye, mira ese tipo, mira cómo brilla. No, no, no. Es como que abre todo el espectro de posibilidades humanas a otra realidad. Una persona que era, no sé, se sentía desventajada, andaba quejándose o sin rumbo. Es como que, wow, quiero aprender esto, quiero hacer esto. Qué lindo está el sol. Hoy día me puse a correr unas cosas de losas de piedra gigantes, porque como se corrió el sol, la estaba bajando. Quiero que donde llegue el sol, ir a sentarme con mis amigos ahí y sentir el sol. Sea, un renovado ánimo. Le voy a decir con una palabra que ustedes conocen. Uno se llena de entusiasmo. ¿Qué significa entusiasmo? Viene de enteos. Enteos, llenos de Dios. ¿Bien? Ya llevamos casi media hora y más de media hora no me permiten subir a las otras redes sociales, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Como saben, vamos a estar con Mónica Iglesias y Tati Restovich en Argentina el último fin de semana de junio, pleno solsticio de invierno todavía. Nos vamos a juntar con la gente en un parque, una junta gratuita. Y al otro día en un teatro, la entrada vale lo mismo que comerse un sándwich o una pizza, creo que me dijeron. El Teatro Dante. Ahí están las indicaciones, están en mis páginas. En realidad no hay ni siquiera que sacar, reservar nada. Hay que ir nomás los que quieran ir de Argentina, ¿no? Todos los amigos de Argentina. Nos vamos a juntar allá. Para los amigos chilenos vamos a tener una junta en agosto en un lugar gigantesco, pero gigantesco en extremo. Voy a estar con otros aliados Y vamos a tener, eso va a ser en agosto. Y en octubre vamos a tener otra reunión gigante en Valparaíso. Ya es, creo que va a ser el 21 de octubre. Así que los amigos chilenos nos juntamos en Chile y los amigos argentinos nos juntamos allá fines de junio. Eso, y los que quieran unirse a estos estudios más conversados, me pueden escribir a freireramon@gmail.com. Me dicen que lea la frase de nuevo, la voy a leer rapidito, la del principio. Así que ojo con los que hablan de ser iguales, no somos iguales, somos distintos. Y está bien que seamos distintos, si cumplimos distintas funciones. Hay en el corazón humano un gusto depravado por la igualdad, que lleva a los débiles, débiles moralmente, débiles en todo sentido, que lleva a los débiles a querer rebajar a los fuertes a su nivel, y que conduce a los hombres y a las mujeres a preferir la igualdad en la servidumbre, en la esclavitud, a la desigualdad, en la libertad. Eso. Y somos hombres y mujeres libres. Así que ojo con estas ideologías, ideas, que hoy vamos a ser iguales. Cuidado, no funciona así. Nunca ha funcionado así. Es la peor forma de despotismo. Ahora disfrazado de, no sé, progresismo, de hoy estamos con el pueblo. Cuidado, no funciona así. Bien, mi mail para los que quieran estudiar con nuestras conferencias, que son varias decenas de horas de conferencias con cuaderno y lápiz, freireramon@gmail.com. Me ponen ahí, quiero participar de los estudios, las conferencias, lo que sea. freireramon@gmail.com. Y tenemos una junta, solsticio de invierno en Argentina, y después otra junta que va a ser gigantesca. Voy a estar con mi amigo Silei Mora también y otras amistades en Santiago de Chile. Ya les voy a decir el lugar para que no se confunda la información. Ya sé cuál es el lugar. Y vamos a tener otro también en Valparaíso. Así que nos vamos a estar moviendo con nuestro clan. No me gusta mucho la palabra tribu. Se las dedico ahí. Busquen lo que significa tribu. Prefiero la palabra clan. Bien. Hasta mañana.